Bien, ha llegado el momento de la entrevista con Ariel. Si pudiéramos hablar de alguien que se conduce de una forma correcta, que siempre está pensando en aquello que políticamente es lo que debe de hacerse, estaríamos pensando en una visión del estadista, del embajador. Y eso es mucha de la personalidad que tiene Ariel. Ariel es alguien que se conduce por el mundo con esa actitud, que lucha con integridad, que siempre está a favor de cumplir los mandatos de su pueblo y que al mismo tiempo estaría dispuesto a morir por un ideal. Así que en el momento en que inicia la entrevista, una de las preguntas que le hará Luzma es precisamente qué sintió en el momento en que es convocado para declarar la autoafirmación de Hadarian. Él considera firmemente que la dirección de Hadar es muy valiente. Él no se pone como protagonista, él sabe que aunque redacta la carta, las ideas, el motivador esencial es Hadar. Y Hadar se encuentra con la mente omnibulada. ¿Por qué? Porque él realmente está declarando, demandando independencia de un lugar del cual no puede ser totalmente independiente. Sin embargo, él considera que la intervención que él tiene provoca que la actitud flexible para admitir que podemos ser independientes en la medida que logremos la sustentabilidad nos abra una puerta magnífica para entender que en ningún momento los pueblos son libres de otros sin reconocer las relaciones diplomáticas. Ahí es donde decimos que él, como diplomático, como negociador, como la persona que le va a poner toda la carga al asunto que tiene que ver con las relaciones con Marte y con la Luna, pues creo que las va a desempeñar de una forma muy, muy adecuada. Así que, bueno, a pesar de que hay cierta tensión emocional en la entrevista, dado que, ya lo hemos comentado, él siente una atracción especial por Luzma. Luzma lo sabe, sin embargo, moderadamente, sabe que tiene que tratar con él. Y él sabe que tiene que hacerlo con ella y que ella es la esposa del líder en Hadarian. Y bueno, ¿qué es lo más importante para ellos? Poder crear relaciones fuertes y productivas con todos aquellos que llegaron de afuera. Y en un momento determinado de la conversación le comenta que las más grandes diferencias entre los cuerpos celestes que han sido habitados por los humanos en el pasado es que ahí es el único sitio al cual se llevaron úteros artificiales con la esperanza de poblar el territorio. Ningún otro sitio, ninguna otra parte del vasto universo. Bueno, que hasta ahora solamente en el año 2050, donde se desarrolla la historia, notamos que ya hay una población en la Luna y en Marte. Así que él hace una serie de apuntes muy, muy precisos cuando comenta que en el momento en que la gente habitó Marte, capacitó al personal erróneamente para terraformar el planeta. Posteriormente se dieron cuenta que tenían que adaptarse a las condiciones de Marte e involucrarse con su dinámica para poder permanecer. Es uno de los territorios más costosos hasta el momento, le señala a Luzma, por las instalaciones que no escatimaron en gastos para poblar grandes extensiones. Podría ser una crítica, podría ser un proceso evolutivo de los propios humanos al encontrarse con un paraje del cual podían hacerse poseedores. Eso lo dejo a los lectores cuando en un momento dado lleguen y cada uno de los párrafos los puedan visualizar y entender en caso de que les interese leer completo el diario de Luzma, el noveno y último libro de Cerrar las puertas al pasado y avanzar. Bueno, una de las partes más interesantes que se hace en comentario es cuando ellos forman un grupo de exploradores en los que se encuentra QS-33, un hombre de mediana estatura muy dispuesto y aplicado en los trabajos rudos. Él fue parte del primer grupo de expedicionarios que llegó al ecuador del planeta, al sitio que posteriormente ellos nombran el Cinturón del Amigo Verde. Quiero recordar pasajes de ese momento dramático en el que ellos envían un dron para explorar y se quedan sorprendidos de ver esa formación vegetal que se mueve dentro de la Tierra. Y ahí estuvo QS-33, que ahora acompaña a Hadar y Ariel hasta ese sitio en las faldas de una ladera en la montaña para observar si hay posibilidades de conseguir minerales. Y esto forma parte de las pesquisas que ellos hacen. Otro punto interesante es que Hadar, al llegar a la montaña, le da por componer música. Y Ariel le dice: tu sensibilidad es extraordinaria. Yo estoy agotado. Y sí, me sorprendo y me alegro de estar aquí y de ver un paisaje diferente al que tenemos cerca del campamento. Pero jamás se me hubiera ocurrido en este preciso instante y en estos momentos de agotamiento total ponerme a escribir una canción. Pero así como el escritor trae en las venas el impulso de decir cosas, el que compone música tiene el impulso de cantarlas, de expresarlas, de compartirlas con su pueblo. Y Ariel hace el comentario de que puede considerarlo como una especie de juglar, porque los juglares, ¿qué otra cosa hacen? Ir de pueblo en pueblo, o lo hacían, para reconocer el territorio y a partir de ahí hacer un tema musical. Es parte de lo que comentan Ariel y Luzma en esta parte de las entrevistas. Obvio, esta es la quinta. La sexta entrevista se va a concertar en el centro de conferencias, donde ellos van a estar dando el informe de lo que vieron en la posible mina a excavar en Hadarian. Y ahí encuentra a QS-33. QS-33 nos va a decir cosas muy interesantes, así que estén pendientes porque esa va a ser la sexta entrevista, que promete ser muy, muy divertida y también importante para nosotros como asgardianos. Mi saludo para todos y, claro, la invitación a que me sigan en este canal. Hasta pronto.